Vale, sí, que sabíamos, sabemos que el tiempo así se extiende, queremos respetarlo. Pero hay una idea que quiero compartir con vosotros, leyendo precisamente uno de los pasajes de Navidad más conocidos, claro, que siempre leemos todas las Navidades, y que cuando leemos los Evangelios lo pasamos rápido porque pensamos que, bueno, ya lo sabemos de memoria, ya está. Pero que leyéndolo y pensando un poco más en el pasaje, para mí fue un redescubrimiento o una forma de pensar un poquito distinta. Es un pasaje que habla de José y María. Por cierto, esta película que se llama Se lió en Belén o se armó en Belén, que aunque sea de animalitos y todo eso, y diga, ah, de animalitos, creo que merece la pena, si tienes hijos, verla con tus hijos. Porque es una película que habla de Jesús. Y entonces es verdad que un burro es el protagonista, pero al final acaban todos adorando a Jesús. Y dice, y entonces estás viendo la película y dices, tiene que estar la trampa por algún lado. Y no, ¿qué trampa? No hay, está, entonces empiezas a pensar, ¿quién habrá pagado esta película? Seguro que han sido algunos religiosos o algo. Y, no son creyentes. A lo mejor, vete a saber. Entonces, la película acaba muy interesante. A nosotros nos gustó mucho. Vale, después de esta publicidad. Quería hablar sobre José y María, muy rápido, la escena donde María le dice a José que está embarazada. José está comprometido con María, comprometido en aquella época, no era que se decía, mira, somos novietes y ya está, y ya nos casaremos, sino el compromiso era un compromiso fiel, era un compromiso tan firme, que si la mujer o el hombre eran infieles, tenían derecho a poder lapidar a la mujer o al hombre, déjame arriesgarme a decir de esta forma, ¿vale? Así de firme, dices, pero si no están casados todavía, puede ser infiel. No, es que el compromiso era un compromiso de verdad, como si estuviesen juntos. Y lo vemos en el Antiguo Testamento, cómo funcionaba así. Jacob, cuando fue a Labán a pedir a su esposa, a su mujer, que todavía no estaban casados, fue y le dijo, bueno, Labán, dame ya a mi mujer, pero si no estás casado, qué mujer ni qué nada, será mi hija. No, mi mujer. Y había un compromiso ahí firme y serio, que había que respetar. Por eso en esta relación de José y María, María y José estaban desposados, estaban comprometidos 100%. Dice además la ley de Moisés que si la mujer en este periodo de desposorio o en este periodo que tiene su propio nombre en hebreo y todo, que es periodo serio, muy serio, de compromiso, era encontrada en adulterio o había evidencias de adulterio o infidelidad, tenía todo el derecho José o cualquier el marido o el que estaba comprometido de denunciarla y la pena era la lapidación, ni más ni menos. Entonces las mataban, se mataba a la infiel. Pero si tú lees Deuteronomio, dice, claro, cuando vas leyendo cosas dices, caramba, qué detallista y todo. Dice, pero si la mujer hubiese protestado o gritado o lo que sea, se hubiese autodefendido, entonces el culpable es el hombre. Si la mujer no hace nada, la culpable es la mujer y el hombre. Algunos que he escuchado predicaciones dicen, bueno, cuando presentaron a la mujer adúltera delante de Jesús, no estaba el hombre, entonces la ley cambió. No, pero la ley no cambió. Lo que pasa es que ahí estaban probando a Jesús y trajeron a la mujer. ¿Y el hombre? ¿Dónde estaba el hombre? A lo mejor era uno de los que estaba ahí para lapidar a la mujer. Vete a saber. ¿Vale? Entonces, toda esta situación ocurre. Luego, me gusta esta imagen, que no deja de ser una imagen a la que no tenemos que adorar, pero que nos ayuda a ubicarnos ahí, porque los dos son jóvenes. Hay gente que piensa que José era una persona mayor, que ya tenía hijos y por eso Jesús tuvo hermanos, porque eran los hijos de José. Pero en esta parte, en esta película, aparece tal y como es, los dos son jóvenes, son una pareja joven. Ella posiblemente tendría entre 13, algunos se arriesgan hasta 16 años, pero no había adolescencia. En esa época se pasaba de la infancia a la madurez, ya, eras adulto, no había toda esta adolescencia que dura, hoy en día dura, creo que unos 40, 50 años. Así, esto se va alargando, los padres ya 90 años con los niños. Entonces, en aquella época era mucho más fácil. Tienes 13 años, hija mía, vete buscando un marido y fuera, que ya está. Entonces, ella tendría entre 13 y 16 años, que para nosotros ahora, dices, esto es horrible, un infanticidio, pero claro, acostúmbrate a que cuando leas la Biblia pongas la mente de la época que estás leyendo. Igual el Antiguo Testamento, el esfuerzo es mayor. Pon la mente del Antiguo Testamento y las cosas toman otro color. Y él posiblemente tuviese como 20, 22 años. El hombre se casaba un poquito más mayor que la mujer. Entonces, vemos esta pareja enamorados, que con muchos planes y muchos proyectos, y hacer una familia y tener todas las cosas que cualquier pareja pueda tener. Es como si estás casado, ya llevas mucho tiempo casado, bueno, intenta volver al noviazgo cuando estabais haciendo planes o estábamos haciendo planes de las cosas que queríamos. Esa es la ilusión que tenían José y María. Y dice Mateo 1, 18 a 25. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando su madre María desposada, acuérdate, comprometida con José, antes de que viviesen juntos, con todo lo que implica, ¿vale? Sin esconder nada, se halló que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería denunciarla, porque podía haberla denunciado por las palabras que María había dicho o le había dicho, mira, estoy encinta. Es que la escena es así. Puedes buscar, ¿no? Hay películas que son muy realistas que ponen la escena bien. Nosotros, como lo leemos tantas veces, es como que nos parece todo muy normal. Entonces María le dice a José, mira, José, estoy encinta, estoy embarazada. Pues José sabía, si no hemos hecho nada. Y cuando ha sido que yo no me he enterado, ¿entiendes? ¿Qué ha pasado? Si ni siquiera vivimos juntos. Dice, no, José, que es del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace José? Dice, sí, del Espíritu Santo, seguro del Espíritu Santo. Entonces, claro, la cosa nosotros la podemos ver. Cuando la lees así y nos ponemos todo religioso, pues sí, todo. Pero en la carne, en nosotros mismos, eso cuesta mucho creer. O sea, es muy difícil, muy difícil. No digo que imposible, bueno, casi imposible, del Espíritu Santo. Pero fíjate que hoy estamos hablando del Espíritu Santo un montón de veces. No sé si os habéis fijado, desde el principio. Y cuando viene Jesús, las cosas cambian mucho. De lo que es aferrarnos a lo que sería la ley estricta, a empezar a intervenir el Espíritu Santo y las cosas van cambiando. Ya no es que la ley no valga, porque la ley sirve y la ley está. Y sirve como, es como nuestro ayo, nuestro maestro que nos dice por dónde tenemos que ir. Pero ¿cómo cambia la ley cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo intervenga y haga lo que quiere? Cuando Dios hace lo que quiere. No que nosotros vivimos atados a esta ley, sino que ya vivimos supeditados a lo que el Espíritu Santo nos guíe, sin romper la ley. Y veréis. Pensando en esto, dice José entonces que como era justo, esta palabra justo, perdonad, que está bien. Esta palabra justo no significa misericordioso, ni bondadoso, ni bueno, ni lleno de amor, ni nada. Significa un hombre que cumplía toda la ley. Y en toda la parte de la infancia de Jesús o el nacimiento, hay tres personas justas. Zacarías, Elizabeth o Isabel, si queréis, y Simeón. Simeón fue un hombre justo que observó toda la ley, mantuvo obediente a la ley, todo, hasta que vio a Jesús. ¿Y cuándo vio a Jesús? Cuando era mayor. Ya era viejito, estaba en la puerta esperando a Jesús. Y vio a Jesús y dijo, bueno, Señor, pues ya me puede llevar, ya he terminado. Este es el Salvador. Toda su vida esperando eso, toda su vida, que estamos hablando de años y años y años. Entonces, José es conocido como un hombre justo, que esta es la palabra que he puesto aquí, dicaios, que no es lleno de misericordia, sino es un hombre que conservaba y observaba la ley. Por eso llega María y le dice, José, estoy embarazada del Espíritu Santo. Coge este Deuteronomio 22 donde aparece y la podía haber denunciado y se la pide a María. Pero José, aparte de eso, tenía cualidades un poco más especiales. Dice que en el versículo 20, y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José, hijo de David, no temas recibir a María por mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió en su hogar a María como su esposa. Pero no la conoció, no tuvo relaciones con ella, es lo que significa esa palabra, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El Señor habla. Yo aquí veo que Dios habla. Pero espera, Dios habla, pero no rompe la ley. Entonces, claro, tú estás leyendo esto y dice, entonces, es como que han roto la ley que había anterior de ya todas las leyes se rompen. No, aquí ninguno ha pecado. Es que nadie pecó. ¿María pecó? No. Y cuando estás leyendo esto, en nosotros, o yo, en mi por aquí adentro, siempre pensaba, sí, había sido infiel. ¿Había sido infiel? Si María lo único que hizo fue ser obediente a Dios. Y encima se le apareció y dice, ha sido elegida. ¿Y elegida para qué? Para traer al Mesías. Pero Señor, ¿cómo yo si no he tenido relaciones con nadie, no conozco a nadie? Dice, bueno, pues a través del el Espíritu Santo. Y ella dice, vale, haz conmigo lo que quieras. Haz conmigo lo que... obediencia. María no pecó. Por eso la ley, en este caso, no se puede aplicar. Porque ella no pecó. ¿Y José luego pecó? Tampoco. Tampoco. Al revés, escuchó lo que el Espíritu Santo le decía y fue obediente a lo que el Espíritu Santo le decía. ¿Qué hizo José? Pues se casó rápido, de forma que nadie sospechase nada. De forma que las cosas fuesen normales. Se casó con ella y lo más interesante que aparece aquí, que creo que José entendió bien, que lo que tenía María dentro era especial, es que no tuvo relaciones con ella hasta que nació Jesús. Respetó a María y respetó el plan de parte de Dios. Vale, estos son los versículos, si me los pides luego te los doy. Pero están en la hoja de grupos caseros. Mira, ninguno de ellos pecó. En Deuteronomio dice, si una muchacha virgen está prometida a un hombre y otro la halla en la ciudad y se acuesta con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. Punto. Eso dice la ley. Con José y con María, José podía perfectamente haber aplicado esto. Pero si lo hubiese aplicado sin pensar absolutamente nada, fíjate el error que hubiese cometido José. ¿Os imagináis? Viene María, le cuenta todo esto. En algunas películas viene un poco de debate, ¿cómo se lo cuento para que no se enfade o para que me crea? Viene María, le cuenta eso y no, fuera, a lapidarla. Todo el plan de Dios roto, todo el plan de Dios roto. Pero José tuvo la capacidad de poder esperar. Y cuando no cumplió, vamos a poner así, no hizo lo que la ley decía, es que ninguno había hecho nada malo. Ni José había hecho nada malo, ni María había hecho nada malo. Los dos habían obedecido. Por eso la palabra casi clave hoy para decir, bueno, me gustaría que nos sintiésemos como José y Marías dentro de estas Navidades y que nosotros pudiésemos ser parte del plan de Dios para lo que quiere para el mundo. La palabra clave no es tanto ser justos, estrictos de la ley, sino ser personas obedientes al Espíritu Santo. ¿La ley se rompe? No, no se rompe. Lo que pasa es que no aplicamos la ley a la primera. Mira estas gafas. Estas son las gafas de la ley, que a nosotros nos encantan. Porque estas gafas de la ley son las gafas que vienen numeritos y todo. Entonces, cuando pasa algo, enseguida cogemos la Biblia, pum, 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 plim, ya está catalogado, tú, fuera. Cucurucho, ahí atrás, un año o dos años, fuera de la iglesia, lo echamos de la iglesia. Porque nos resulta muy fácil vivir atados a la ley, porque la ley dice, es esto, es esto, es esto, es esto, yo cumplo esto, 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 bueno, yo cumplo. Intentamos cumplir esto, 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 esto. Lo que es realmente difícil es parar y escuchar lo que el Espíritu Santo quiere y lo que está pasando en esa situación. Cuando nosotros vemos a una persona y la vemos con estas gafas, ni nos preocupa lo que hay detrás de esa persona. Ni nos preocupa lo que nos está diciendo es verdad o es mentira. Porque María estaba diciendo la verdad. Es que lo que tengo es del Espíritu Santo. Y José, claro, sí, sí, del Espíritu Santo. Mañana hablamos. Se fue a pensar. Es que no nos preocupa lo que puede pasar en la vida de las personas. Lo que nos preocupa es lo que vemos nosotros o lo que la ley está diciendo. Por eso cuando estamos peleando que si la gracia, si la ley, la gracia no anula la ley. Pero la gracia hace que la ley la podamos aplicar de verdad con cosas y con palabras como misericordia. También con restauración. Con el ánimo de levantar a las personas y no de destruirlas. Y a veces la ley, nosotros la leemos y decimos, es que el Antiguo Testamento es muy bruto, es muy tajante. Pero acordaos de que tenemos que coger la perspectiva del Antiguo Testamento. Y Dios tenía la tarea de enseñar a un pueblo lo que significa ser santo y ser apartado y seguir a Dios y no a otros dioses. Y entonces hay leyes que son muy tajantes porque Dios quiere que se le tome en serio. Lo que Dios dice no es para que juguemos con eso. Lo que Dios dice es para que lo tomemos en serio. Y luego, los beneficiarios somos nosotros. ¿Qué ocurre con la infidelidad? Que dice, bueno, la infidelidad, pues la infidelidad destruye. Destruye al infiel y destruye al que al otro. no sé qué palabra es. Al que ha sufrido la infidelidad del otro. Destruye. Dice, ah, no pasa nada si somos muy liberales. Una mentira como un camión. Una mentira gordísima. La palabra de Dios lo que quiere es protegernos. Para que nosotros la entendiésemos o para que el pueblo de Israel entendiese, a veces es muy tajante. Cuando vino Jesús, empezó a operar de forma muy especial el Espíritu Santo. No para romper la ley, sino para que no nos pongamos estas gafas, que es muy fácil ponérnoslas para mirar a todos y empezar a juzgarnos los unos a los otros, menos a nosotros mismos, claro, pero a los unos a los otros, y aplicar la ley de una forma tajante, de una forma muy cuadrada. José fue obediente, y fue obediente precisamente porque hizo caso a un sueño y porque hizo caso a un llamado de un ángel. Y a veces nosotros podemos recibir de parte del Espíritu Santo cosas o podemos tener sueños de parte del Espíritu Santo porque Él puede hablar como quiere y cuando quiere y a quien quiere. Y mientras que estén dentro del plan de Dios, nosotros lo que tenemos que hacer es someternos, es decir, yo obedezco a lo que Dios está diciendo. Aunque no encaje con lo que estoy pensando, aunque implique que tenga que dar pasos que posiblemente se van a reír de mí, no importa, haz caso a lo que el Espíritu Santo te está diciendo. José aquí se jugó mucho. Dice, bueno, se jugó su fama, vale, pues su fama, o su nombre, o que todo sea mentira, o lo que sea. O puede decir, bueno, he tenido una pesadilla, un sueño para solucionar esto. No, no, era el Espíritu Santo que estaba hablando. Tenemos que estar abiertos. Maro ha dicho que no estemos embotados. Y a veces estamos embotados en nuestra religiosidad y en nuestra religión. Y conformes con ya tener un apellido, que yo soy Andrés Cristiano Evangélico Protestante Luterano y lo que quieras poner allí, y ya tengo como que ya tengo mi huequito en el mundo, ya estoy tranquilo. No, eso no vale para nada. Porque el Espíritu Santo no es estático. Y te llevará de aquí para allá, y hará de aquí para allá, y romperá esquemas y todos los que quieras. No estar embotados. Y José demostró no estar embotado. Y escuchar al Espíritu Santo. No en una ocasión, sino en más ocasiones. Ser una persona justa. Y quizás para que estas Navidades sean, o estas fechas, o toda nuestra vida, ¿no? O la Iglesia, o tú como cristiano. Seamos personas de verdad justas que aplicamos la ley. Tenemos que tener la capacidad de antes de aplicar la ley, meditar. Y meditar no es una palabra de la nueva era que nos han robado ni nada. Aparece en la Biblia muchísimas veces. Y cuando dice medita en la ley, yo medito en la ley de día y de noche. Meditar es estarte quieto tú con la Biblia y leyendo lo que la Biblia dice. Es estar parado un poquito, quietos, con la musiquita de piano. Quieto, estate quieto. Ya, pero es que la comida, quieto. Y medita, estar parado. Y cuando a veces escucho a gente que viene de estas pseudo-religiones donde se ponen velitas, tenemos velas, por eso no quería decirlo, pero se pone, no sé, todo un poco oscurito, velitas, y empiezas a pensar en ti y todo, y dices que me siento tan bien porque estoy quieto, parado, meditando en no sé qué, en sí mismo, en lo que sea. Bueno, pues la Biblia, vamos a ver, ya, eso ya lo he inventado hace mucho tiempo. Estate quieto, parado, si quieres luces, ponte las luces que quieras, pero el centro de tu meditación es Dios. Es la Biblia, porque si tú escarbas dentro de ti, lo que vas a encontrar es, iba a decir pecado, pero es pecado, ¿vale? Y es pensar en tu propio pensamiento. Para y medita, busca en las Escrituras qué dice, qué hago, y espera. Espera la respuesta de Dios, no guiarnos por el primer impulso, quizás justo, pero errado. O pensar en este caso, María no había pecado, si José seguía por el primer impulso, las cosas hubiesen sido totalmente distintas para José y para María. Dios hubiese llevado su plan a cabo, claro que sí, con otras personas, pero totalmente distinto. ¿Cuántas veces nosotros nos guiamos por el primer impulso? Pasa algo, ¡pum!, reacción. No, pasa algo, para. Aunque te hierva la sangre, para. No reacciones, para. Y que conste que esto se lo estoy diciendo a Andrés López, ¿vale? No reacciones, para. Piensa. Aplicar misericordia. Y misericordia es, siempre digo, es dar algo a alguien que no se lo merece. Pero en este caso quiero aplicarlo como, dale un voto de confianza a la persona. A lo mejor te está diciendo la verdad. Lo que tengo es del Espíritu Santo. La primera reacción, sí, hombre, ¿Y si te está diciendo la verdad? ¿Y si te está hablando la verdad? ¿Por qué no somos capaces de escuchar y decir, bueno, a lo mejor sí, y yo no tengo la razón, y si me, lo que me falta a mí es poder creer en esa otra persona? Y lo más importante es escuchar a Dios, pedir que Dios nos hable, que envíe ángeles y que, o que use personas. ¿Tú crees que puede enviar un ángel a hablarte? ¿Tú te imaginas el susto que te vas a llevar cuando envíe un ángel a hablarte? Dice, sí, todo el mundo, sí. Yo particularmente prefiero que use la Biblia. Algo un poco más sin sobresaltos. Pero a veces cuando veo estos pastores que estaban trabajando y de repente apareció un ángel y luego un montón de ángeles, digo, uy, qué envidia. Porque eso es como decir, es como, ya no necesito tanta fe. Es como, ya he visto, ¿no? Que todos buscamos eso. Dios quiere hablarnos y Dios nos habla. Y Dios quiere hablarnos, y no solo en estas Navidades, en nuestra vida cristiana. Dios quiere que nos quitemos estas gafas que tienen los numericos y que tiene todo cuadrado para que realmente apliquemos la Biblia bajo la guía del Espíritu Santo, que está llena de gracia, de verdad. No quita la ley. Dice, no robes. No, es que el Espíritu Santo me ha dicho que robe. Eso es mentira. No es el Espíritu Santo que te ha dicho que robe. ¿Entiendes? No son las cosas. Es quizás esperar. Es quizás escuchar, es quizás tener misericordia y luego haz lo que Dios te pide, lo que Dios te pide. Y sé de personas que me dicen, mira, he tenido un sueño, Andrés, y bueno, lo único que te digo ya, si vas a decirme eso, es haz caso. Y si no es de Dios no va a funcionar, no te preocupes, no es malo. Claro, si está más o menos en orden en todo lo que Dios está diciendo, haz caso a lo que Dios te está pidiendo, haz caso a las cosas que Dios te dice. Y me gustaría pensar que pensásemos en esto. Haz posible tu Navidad. No sé si entiendes un poco eso. Que las mujeres os sintáis Marías, pero utilizadas o como instrumentos o como siervas de Dios. Que una vez dije esto en un círculo y dijeron, hola, siervas de Dios, como esclavas de Dios. Pues sí, esclavas de Dios. Y que los hombres nos sintamos como José. Instrumentos, herramientas y esclavos de Dios. Guiados por lo que Dios quiere, por el Espíritu Santo. Y lo que Dios te pide, que lo hagas aplicando la misericordia. Que nos quitemos nuestras gafas de ley, de que nos dan cierta seguridad, porque sabemos para dónde va todo, y que dejemos que el Espíritu Santo sea quien guíe nuestros pensamientos y nuestro caminar, especialmente en esta Navidad. Y vamos a orar. Y sé que todos tenemos, o personas que pueden tener situaciones un poco más conflictivas y todo eso. ¿Qué tal si empezamos a creer de verdad que Dios, que está vivo, puede hablar de una forma real y viva? Ya habla a través de la Biblia, pero como que la Biblia se mueva, no sé, que las letras se muevan y que tengan una dinámica un poco distinta. Que te despiertes sobresaltado por las noches, porque Dios te ha hablado, y que tú seas obediente a las cosas que Dios está diciendo. Que no te rindas cuando las cosas no vayan bien. Y que no te asustes cuando las cosas no vayan como cristiana, evangélica, protestante, religiosamente quieras, ¿vale? Porque a lo mejor el plan de Dios mueve muchas cosas. No se va a negar a sí mismo, no va a decir nada que vaya en contra de la Biblia, pero sí va a mover mucho tus esquemas, mis esquemas, muchas veces religiosos y cuadrados. Así, Señor, ponemos nuestro corazón delante de ti, y de verdad nuestro corazón, y nuestra situación, y nuestra familia. Y nuestros esposos, esposas, hijos, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros trabajos, absolutamente todo ponemos en presencia de ti. Queremos, Señor, que tú cambies nuestra forma de ver la vida. No verla tan legalista y cuadrada, sino con la libertad que el Espíritu nos da. No de saltarnos la ley, sino de poder aplicarla con la misericordia que el Espíritu la aplica. Con el perdón que recibimos de tu parte, de Jesús en la cruz, el cual queremos disfrutar. Queremos pedirte, Señor, que en estas fechas no andemos mirando que si los árboles son buenos, que si los pesebres son malos, que queremos ver todo lo que hay detrás, y lo que queremos es que tú seas el centro y que se nombre tu nombre y que la gente hable de ti y que nosotros podamos compartir que tú estás vivo y que tú perdonaste nuestras vidas y que tú tienes una relación actual, real y viva con nosotros. Señor, manda a tus ángeles a hablarnos. despiértanos, moléstanos, muévenos. Sácanos a veces de este embotamiento que tenemos para poder disfrutar de una relación sana, perfecta y viva contigo. Te amamos mucho y queremos darte toda la gloria siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vale. No cantamos. Descansa, Carlos. Gracias, dice. Ahora cantamos. Solo nos vamos con esto en mente. Cuando todos los ángeles salieron y cantaron, como nosotros, como ángeles como nosotros, dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y que seamos portadores de este mensaje. Si quieres quedarte en el rincón de oración, queremos orar por ti. No te vayas con esa carga, esa lucha, esa duda o lo que sea. Queremos orar por ti porque eres importante. Y que Dios os bendiga. Muchas gracias por venir y por todo lo que colaboráis y ayudáis.